Ya los de KQP están más relajados. Ya se quitó la presión un poco. Y hermano Yasser, ¿dónde está?
Está tratando de conectarse, hermano. Está aquí con nosotros.
Ok. Bueno. Pues vamos a tomar esta sesión como para acabar lo que estamos hablando en capítulos 3, 21 hasta 4, ¿no? Hasta el final, no, hasta el capítulo 5, versículo 11. De hecho, toda la sección de la justificación. Vamos a cubrir Romanos 3, 21 hasta Romanos 5, 11. Pues vimos que 3, 11 hasta el final del capítulo 3 revela qué es la redención, la justificación, en qué se basa. ¿Cómo suceda? Pues vemos que por la sección de la condenación en capítulo 2, 1 y 2, vimos que el hombre es pecador, no puede escapar, está bajo la lupa de la ley, está bajo la lupa de la creación. De ningún modo puede el hombre escapar, él es culpable, él tiene que reconocer Dios es. Si tú quieres negar esto, un día tú vas a rendir cuentas, porque Dios es. Y toda la creación testifica, alguien está detrás de la creación. Y luego nos dio una naturaleza humana buena. La naturaleza humana buena nos dice qué está bien y qué está mal. Tenemos, aparte de eso, tenemos el conocimiento del bien y mal. Ya el hombre es responsable de su conciencia. Él tiene que rendir cuentas a su conciencia. También Dios dio la ley. Y si uno lee, si uno está bajo la ley, como los judíos, ya la boca está cerrada. No hay nada que pueda decir excepto es, estoy culpable. Estoy mal con Dios. Pues todo esto prepara el camino para nuestra justificación. Primero viene el Espíritu, como dice en Juan 16, para convencernos del pecado. Sin el convencer del Espíritu, el hombre no cree que es pecador. No, yo estoy bien, estoy mejor que el otro. Sí, tal vez yo maté 5, pero él mató 10. De alguna manera u otro, el hombre pecador y caído se justifica. Él encuentra alguna manera de justificarse. Pero si es sincero, no se justificará. Cuando el hombre pierde su sinceridad, ya ni Dios le puede salvar. Porque el Espíritu de realidad nos convence del pecado. Pero si el hombre quiere engañarse a sí mismo, ni el Espíritu le puede salvar. Por eso es una blasfemia que no puede ser perdonada si uno blasfeme al Espíritu Santo. Porque no hay otro. Si uno rechaza la obra del Espíritu Santo para convencerle que es pecador, pues la creación no lo hizo. La naturaleza humana no lo logró. La ley no lo logró. Y si el Espíritu no puede, pues ya no hay remedio. Esta persona no puede ser salva porque no está siendo sincero, está engañándose a sí mismo. Pero, ok, llego al punto, el Espíritu me convence, soy pecador, necesito a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer? Pues luego Romanos 3, 22 en adelante se encuentran muy preciosos. Cristo se dio en la cruz para redimirnos, para saldar nuestra cuenta de deudas, para perdonarnos, para ser el sacrificio de propiciación y el lugar de propiciación para que pudiéramos ser justificados. Justificado significa ya no hay problema. Entre Dios y yo no hay problema. Ni por dentro ni por fuera. Yo he sido justificado delante de Dios. Pues, esto es cuando lo miramos desde el ángulo del pecado. Pero el Evangelio de Dios es mucho más profundo que el ángulo del pecado. Por eso, Pablo no trae un caso de un pecador. Él trae el caso de un incrédulo, gentil, ignorante de Dios, que ni sabe que existe Dios. Lo único que él sabía era adorar ídolos. Según Jueces 24, Abraham adoraba ídolos. Él no escogió a Dios, Dios escogió a él. Y se le apareció y le en gloria. Según Esteban, cuando estaba hablando en Hechos 7, dice, el Dios de gloria se le apareció. Entonces, Abraham vio algo muy tremendo, muy glorioso. Él vio el Dios de gloria. Y fue llamado. Dios le habló, vete de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra, yo te mostraré. Tú serás, de ti saldrán naciones. Pues él tenía 75 años. No sé cuántos años fue casado, la Biblia no lo dice, pero me imagino muchos, 30, 4, 50, 40, 50, quién sabe. Muchos años, ninguna descendencia. Y Dios viene y dice, yo te voy a dar una descendencia. Abraham dice, pues contrato hecho, vámonos. Yo quiero una descendencia, yo quiero esta tierra, estoy atraído. Tu gloria me atrae, tu promesa me atrae. Él comienza siguiendo a Dios, pero pasan los años y los años y los años. Después de 10 o 11 años, Abraham como reclama a Dios de una manera noble. Pues, ¿dónde está la descendencia? Tú prometiste, voy a tener descendencia. No hay descendencia, no tengo heredero. Será este Eliezer de mi casa. Y luego en Génesis 15, Dios dice, no, no será Eliezer. Será el fruto de tus propios lomos, de tu cuerpo. Y lo muestra el cielo. Dice, así será tu descendencia. Y por alguna manera Abraham cree lo que no se puede creer. Por eso decimos, él fue infundido con fe. Dios le infundió a tal grado que Abraham, a la edad de ya 86, creyó lo que era más imposible creer hace 10 años antes. Ya su esposa tiene 66. Si era difícil 10 años antes, ya es más difícil. Pero él creyó. Esto va a suceder. Y en capítulo 16 se dice, pues vamos a hacerlo. Parece que no es con Sara, tal vez es por la criada. Esto, hermanos, es el peligro. Dios nos revela algo, Dios nos muestra algo, pero la velocidad de Dios es la velocidad de vida. La vida tiene dos diferentes posibilidades de velocidad. Uno es cambio, es lento. ¿Y sabes qué es la otra velocidad? Muy lento. La vida va adelante o lentamente o muy lentamente. Así es nuestro Dios. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Es como si mi hijo viene y dice, papi, pues dame la golosina que me prometiste. Sí, hijo, siéntate, vamos a platicar. Él tiene el dulce, él lo va a dar, pero él quiere estar con su niño. Así es Dios. Él no solo quiere cumplir la promesa ya y luego lo tomamos y corremos. Dios quiere tablar una relación viviente con nosotros. Él quiere meterse en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, afecto, corazón. Él quiere ser amigo de nosotros. Por eso tal vez Él tarda, dándonos tiempo a dialogar, a dialogar. No digo quejarnos, no es bueno quejarnos. Es mejor dialogar y decir, pues Señor, dijiste que ibas a darme una descendencia. Yo lo creo, Señor, pero no sé cuándo. De alguna manera podemos dialogar con Dios y abrir nuestro corazón, pero no es bueno reclamarlo. Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero, pero Él quiere que estemos con Él. Pasando los 11 años, ya Abraham produjo un hijo a través de Agar. Luego Dios desaparece de la escena por 13 años. Yo creo que Dios dijo, ¿qué? ¿Qué has hecho, Abraham? No de esta manera. Sí te voy a dar una descendencia, pero no de esta manera, Abraham. ¿Qué has hecho? Nos vemos en un rato. Y Dios se esconde un ratito, 13 años. ¡Wow! Si era imposible, cuando Abraham tenía 65, 75 y luego 86, ahora que 99, vamos a Génesis, hermanos, capítulo 17. Aquí es como el primer hombre fue justificado por la fe. No digo el primero, pero lo que Pablo usa como ejemplo. Todos los que fueron justificados antes de esto fueron justificados por la fe, pero la Biblia no usa esta palabra, que su fe fue contado como justicia hasta Abraham. Luego en 17:1 dice, ya cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué clase de Dios es esto, hermanos? Él no viene con una pala en la mano, un palo. Él no viene regañándolo, pero sí viene corrigiéndolo. Abraham, lo que tú hiciste fue muy serio. Por eso no me has visto por 13 años. Juega con Ismael. Diviértete con Ismael. Pero no cuenta conmigo. Y Abraham se distrajo, se ocupó con Ismael. Él amaba a Ismael. Tal vez creía que era la promesa cumplida. Pero si Ismael es la promesa cumplida, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está su bendición? ¿Dónde está su sonrisa? ¿Dónde está su presencia? Abraham debería haber entendido, algo no está bien aquí. Dios estaba, Guido usó la palabra, disciplinándolo. Si alguien hace algo mal, requiere disciplina en cierto sentido. Si alguien no ha hecho nada mal, todavía requiere disciplina, pero no decimos disciplina. Por lo general usamos otra palabra. Necesita entrenamiento. Ustedes no fueron a Kakupé para disciplina. Fueron a Kakupé para entrenamiento. Por naturaleza son de una manera. El entrenamiento te enderece, te restringe. Pero Abraham, él no necesitaba solo entrenamiento, él necesitaba disciplina, porque actuaba según la carne, según su propia idea, la idea de su esposa y su propia fuerza de la carne. Entonces Dios desaparece por 13 años y regresa y dice, Abraham, Yo soy el Dios todo suficiente. Cuando Dios dice algo así, hay que considerar qué quiere decir. Hay que leer entre las líneas. Lo que él quiere decir es, Abraham, yo no necesito tu ayuda. Yo soy el Dios todo suficiente. Tú no necesitas ejercer tu carne. Tú necesitas ir a tu criada. Yo soy el Dios todo suficiente, Abraham. Tal vez no te diste cuenta. Ahora yo quiero que conozcas. Yo soy el Dios todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto. Es como si estaba diciendo, Abraham, hace 13 años te olvidaste. ¿Quién soy yo? Yo soy el Dios todo suficiente. Simplemente vive en mi presencia. Confía en mí. No te pongas ansioso. Confía en mí, Abraham. Anda delante de mí. Sé perfecto. Permítame entrar en tu vida, Abraham, y así tú serás perfecto. Recibe de mí y así tú serás perfecto. ¿Y qué dice? Haré mi pacto entre yo y tú. Pues ya no lo hizo en capítulo 15. Cuando Abraham partió los animales y pasó el horno y las antorchas estaban moviéndose, ¿no hizo Jehová el pacto en 15? Sí, pero algo sucedió. Ahora, él no está haciendo nuevo pacto. Él está confirmando el pacto que ya había hecho. Haré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Mire, ningún reproche. Dios es tan caballero, hermanos. La manera que Él nos jala las orejas, por lo general es con una pregunta tan suave. Rogne, ¿qué estás haciendo? Eric, ¿qué haces allí? Yasser, ¿qué estás pensando? De una manera tan caballero, tan noble. Si él quiere mostrarse fuerte, hermanos, seremos fundidos como hormigas. Dios quiere ser nuestros amigos. Él buscaba amistad con Abraham y logró. En capítulo 18, Abraham llegó a ser amigo de Dios. Es una cosa que Dios es mi amigo. Sí, esto es bueno. Pero Abraham no solo tiene Dios como su amigo. Abraham llegó a ser amigo de Dios, para Dios. Entonces, Dios viene y le habla. Voy a hacer mi pacto, voy a multiplicar tu semilla. Realmente Abraham dice, pues yo creo que lo he escuchado antes. Tal vez él no lo tenía escrito. Pero yo creo que dice, pues yo creo hace 13 años oí eso. Yo creo hace 24 años oí eso. Y a Dios lo repite, lo repite, lo repite. Te llamarás Abraham. Te he puesto por padre de una multitud de naciones. Te haré fructificar en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Pues su palabra no cambió. Simplemente lo reenforzó más y más y más, diciendo, Abraham, yo no cambio, yo soy fiel, mi palabra es fiel. Si yo digo algo, es como dijo Jesús, ni una tilde ni una iota pasará hasta que todo sea cumplido. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra jamás pasará. Pues Abraham estaba aprendiendo, estaba conociendo a Dios. Y luego Dios saca la sorpresa. Sí, eso es de mi parte, pero de tu parte, Abraham, ahora te va a costar algo. Saca tu cuchillo y corta tu prepucio. Yo quiero que tú entiendas, Abraham. Yo no quiero tu carne. Yo no quiero tu esfuerzo. Yo no quiero tu poder. No quiero tus ideas ni intenciones. Yo quiero que tú llegues a cero. ¿Sabes qué es cero? Es un anillo sin el anillo. Cero es nada. Dios quiere que lleguemos a tal grado, como la Shulamita en Cantar de Cantares 8. Ella llegó a ser tan debilitada que finalmente se acuesta en el seno de su amado. Y de esta manera está saliendo del desierto, lista para ser arrebatada. Llegó a ser nada. Pues ahora, hermanos, vamos a capítulo 18. No está terminado esto. Queremos verlo un poco más. 18:1. Después Jehová se le apareció a Abraham. Ok, y luego, mire Abraham. Jehová aparece allá. Y Abraham, versículo 3, dice, mi Señor, si ha hallado favor ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga un poco de agua. Y mire el versículo 6. Entonces Abraham fue de prisa. Pues, ¿cuánta prisa puede tener un hombre de 100 años? Versículo 7. Corrió luego Abraham. Él amaba al Señor. Él quería complacer al Señor. Dios ganó un hombre en la tierra que era uno con él. Aunque fracasó, pero era uno con el Señor. Amaba al Señor. Quería agradarle. Y mire versículo 10. Y dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite? Entonces, 13, Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Sorprendida. Sorprendida, con las manos en la masa. ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Jehová alguna cosa demasiado maravillosa? Y repite, Sara tendrá hijo. Entonces Sara negó. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer atrevido! Él repitió las mismas palabras que ella estaba pensando. Y ella se atreve a negarlo. No me reí. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que tú te has reído. ¿Qué Dios? ¿No sienten enamorado de tal Dios? Si hay alguien que sabe relacionarse con el hombre, con ternura, con amor, con longanimidad, es este Dios, el Dios de Abraham. Estoy enamorándome con el Dios de Abraham. Pues, ahora vamos adelante. Capítulo 19 es su intercesión para Lot. Capítulo 20. Es otro fracaso de Abraham. Él no creía que Dios le iba a proteger. Pensaba que iban a tomar su esposa y matarle. Y le diría, Abraham, ¿qué pasó con tu fe? Si te matan, ¿qué de la promesa de las estrellas? No tienes descendencia, ¿qué de la promesa, Abraham? Pues era un fracaso. Y luego en 21, versículo 1, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham. Se cumplió la promesa, hermanos. Yo quería mostrarles un versículo muy especial en capítulo 20, tal vez. Oh, ¿dónde está, Señor? Hay un versículo que dice, cuando Jehová prometió a Abraham otra vez que iba a tener un hijo. Aquí está. Cuando él apareció a Abraham en 17, Abraham estaba muy, muy serio, muy respetuoso. Pero mire lo que pasó en versículo 17, 17, 17. Cuando Dios repite su promesa en 16, te bendeciré, será madre de naciones, él dice a Sara. Y mire 17, entonces Abraham se postró y adoró a Jehová. Dice así. Cuando Jehová dijo, Sara va a tener un hijo, se postró Abraham y adoró a Jehová. ¿Qué dice Rodney? Diecisiete, diecisiete.
De nuevo.
¿Lo tienes, Eric?
Leo el versículo, hermano.
Sí, lee el versículo.
Génesis 17, 17.
Sí.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ah, hombre de 100 años, ha de nacer hijo. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, que tiene 90 años, ha de dar a luz.
Y Abraham se postró y adoró a Jehová. No. Se postró y se rió. ¿Qué es esto, Abraham? Primero Sara se ríe cuando Dios dice que va a dar a luz. Luego Abraham se ríe. ¿Qué es esto? Un matrimonio de reidores. Se ríen en la promesa de Dios. Dicen, eso es imposible. Pero en capítulo 15 brotó fe. Él creyó en 15. Parece que en 20, en 17 ya no creyó más. Es imposible. No puedo. Ella no puede. ¿No entiendes el Señor? Así es. Así es. Dios quiere algo tan real, hermanos. No es de él. No es de ella. Es algo que sucede por la transfusión de Dios en nosotros. Ahora vamos a Romanos 4 otra vez. Ahí está nuestro ejemplo. Uno dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro antepasado según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Ve estas dos palabras juntos, obras y gloriarse, siempre van juntos. Si Abraham fue justificado por las obras suyas, tiene de qué gloriarse. 3, pero ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pues Dios quiere justificar al hombre. pero no será por algo de que después yo me voy a jactar. ¿Sabe de dónde proviene jactancia? De la carne y de las obras de la carne. Pero Pablo dice, Dios escogió lo vil, lo ignoble, lo necio, lo débil, para que ninguna carne, significa hombre caído, para que ninguna carne se gloríe delante de él. El hombre caído no tiene nada de qué gloriarse, excepto en el Señor y su salvación gratuita por la gracia. Dios quiere que esta lección sea grabada en nuestro ser. Ahora vamos a Filipenses 3, 9 y 10. ¿Puede leerlo, Elizabeth?
Sí, hermano. Filipenses 3, 9 y 10, ¿verdad?
Yeah, sí.
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocer...
Solo hasta ahí.
Ok, amén.
Solo hasta ahí. Ok, y a fin de conocerlo, hasta allá, a fin de conocerlo.
Amén.
Ok, en 8 Pablo dice, yo he dejado muchas cosas, todas las cosas, por amor de Cristo. Por amor de Cristo, lo dejé. Él no dejó robar bancos. Él no dejó de hacer pecados. Él dejó sus justicias, sus buenas cosas, sus calidades, su heredad de sus padres, su religión judía, su ser justo conforme a la ley. Pablo dice, yo dejé todo esto y lo cuento como basura. Lo único que cuenta para mí es Cristo. Él es mi justicia. Él es mi heredad. Él es mi jactancia. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Cuando dice es por la ley, significa es por mis obras, es por mi esfuerzo. Y si es por mi esfuerzo, también un día, tarde o temprano, yo voy a jactarme de esto. ¿Sabes qué hacemos cuando jactamos de algo? Robamos la gloria de Dios. La gloria que pertenece a Él, lo robamos y nos exaltamos para ser adorados por otros. ¿No es esto exactamente lo que hizo Lucifer? Vino a Jesús, yo te daré todos los reinos y su poder y su gloria, yo creo que dijo. Si tú te postras adorándome. Es lo que Satanás quiere. Él quiere ser exaltado, adorado, reconocido, aplaudido. Jesús lo rechazó. A Jehová tu Dios solamente adorarás. No había carnada que pudo atrapar a Jesús. Pablo dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios, basada en la fe. Esta es la justicia de la vida cristiana, hermanos. Es la justicia que es producto de la gracia. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15. Gálatas habla mucho de la gracia. Pablo lo menciona también en Primera de Corintios 15, 10. Dice, parece que está jactándose un poco. Tal vez estaba, no sé, Dios sabe. Dice, yo soy en 9, yo soy más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos. Tal vez allí estaba un poco de jactancia, no sé. Pero yo trabajaba más que todos ellos. Y luego, tal vez el Espíritu le jaló la oreja. Ups, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues yo lo hice, pero en realidad no yo. Lo hice por alguna fuerza, algún disfrute. Lo hice por el poder del Cristo resucitado que está conmigo. Es la gracia encarnada en Pablo, mezclada con Pablo. Eso es lo que produce la justicia que queremos. Estos actos justos, según Apocalipsis 19, llegan a ser el vestido de la novia. Dice, ¿qué es este vestido tan hermosa, brillante, llena de gloria? Son los actos justos de los santos. ¿Pero qué clase de actos justos? Los actos justos procedentes de Dios, basadas en la fe. ¿Ven cuán importante es esto? Esto es el primer caso de un hombre justificado, y Pablo subraya, no por obras, no esa parte de la ley. ¿Qué es esto, Pablo? Solo conocemos la ley por 1500 años. Estamos hablando de otro universo. El hombre es justificado aparte de la ley por la fe en Cristo Jesús. Por eso él termina este capítulo 4 diciendo 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él que escribió que le fue contada, sino también con respecto a Frank Vázquez, aleluya. Con respecto a Ale Vega, con respecto a Alejandrina, hermanos, Pablo da todo esto hablando de Abraham y al final, en las últimas palabras, dice, pero esto es para nosotros. Nosotros también somos justificados por nuestra fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, a los que creemos en aquel que ha levantado de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo de los muertos es la evidencia que Dios aceptó su muerte en la cruz. No lo dejó allí para corrupción. Le resucitó porque fue totalmente satisfecho. Saldó la deuda, consumó la redención para la redención de los escogidos según la preelección de Dios antes de la fundación del mundo. Para hacernos herederos de Dios, coherederos de Cristo y herederos del mundo entero. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad, que no es solo una fantasía? Porque mire, ves, capítulo 5, justificados pues por la fe, hay resultados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también otro resultado. Tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Pero de qué? Nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. No en nuestras obras, en la esperanza. Si Él ya me justificó, ya yo tengo esperanza, también me va a glorificar. Él va a terminar el proceso. La salvación será completa. Pero no solo gloriamos en esta esperanza, nos gloriamos en nuestras tribulaciones, que son nuestros ayudantes. Pues hermanos, ¿qué es el COVID? ¿Qué es la falta de boletos? ¿Qué es la escasez? ¿Qué es cuando las cosas se descomponen en nuestra casa? Todo esto son ayudantes, tribulaciones pequeñas, ayudándonos en nuestro camino a la gloria de Dios. Tenemos gracia, tenemos paz, pero por fuera tenemos tribulaciones. Pero esto está forjando en nosotros un carácter aprobado y útil para Dios. Aunque un niño de 10 años ha estudiado todos los libros de ser piloto, ¿irías tú en el avión con él? Ron Kangas dice, ¿cómo sentirías si tú entras en el avión y el piloto dice, buenas tardes, yo soy el hermano Sterling, yo tengo 11 años, yo soy el piloto? Aunque califica, pero ¿quién va a tener confianza para ser aprobados? Necesitamos ser probados por las tribulaciones. Y luego forja en nosotros un carácter. Cuando tú te levantas y dices algo santos, los santos dicen, me gusta, suena bien. Esto es por un carácter aprobado. Dios no solo quiere justificarnos ya, perdonados, justificados. No, Él quiere justificarnos subjetivamente, forjándose en nosotros, como lo hizo en Abraham durante 25 años difíciles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, me gusta 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Jorge, ¿puedes leernos 6 y 7?
Permítame, hermano. 6 y 7, ¿verdad?
Sí.
Porque la... Romanos 8.
Romanos 5, 6 y 7.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. Pues apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Y alguien que es más que justo, es una buena persona, no solo justo. 8 y 9, puede leerlo, hermana Alejandra.
Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira.
Y 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Y voy a detenerme aquí. El resultado de esta justificación es paz, es gracia, es esperanza, es amor, es vida eterna. No estamos esperando para heredar esto. Ya lo disfrutamos, hermanos. La justificación, creemos que el lado objetivo es cierto, porque estamos ya disfrutando el lado subjetivo. Lo dije al revés. Creemos que el lado objetivo se ha realizado, que somos perdonados, justificados, reconciliados, propiciados. Creemos que todo esto fue hecho, perdonados. ¿Por qué? Porque estoy disfrutándolo subjetivamente. Ya yo tengo paz para con Dios. Tengo acceso con Dios. Tengo gracia. Su amor está, ha sido derramado en mi corazón. Yo disfruto una vida que me puede salvar. Hermanos, este punto, nota 5, nos muestra desde la palabra vida hasta capítulo 16, es el tema del resto de Romanos. El resto de Romanos nos comparte lo que esta vida va a hacer en nosotros. Este versículo es el versículo, tal vez uno de los más importantes en Romanos. Seremos salvos en su vida. Espero que emplean tiempo con las notas en versículo 5:10. Más que todo, el resto es bello, pero esto es importantísimo. Pues ya me agoté, y creo que les agoté también. Yo espero que han gustado algo. Si han gustado esto, hermanos, wow, qué sabor rico. Eso es lo que enloqueció a Pablo. Hay un versículo en Hechos 20:24. Pablo dice, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Su carrera es vivir a Cristo, ganar a Cristo, ser hallado en Cristo, manifestar a Cristo. Con tal que acabe mi carrera. Pero no es punto y aparte, es coma. Y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para anunciar el Evangelio, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo era un deudor a la gracia. Dios me salvó. Yo era gran pecador. Yo perseguía la iglesia de Dios. Yo cooperaba en el martirio de los santos. Yo era un insolente, dice, un ignorante, insolente. Blasfemo, dijo. Pero lo hice por ignorancia. Wow. Tenemos una canción que habla, dice, deudor a la gracia. Pueden buscarlo en el himnario, en esta sección donde habla de sublime gracia, es como es el título en la cristiandad. Se me olvidó cómo es en nuestro. Amazing grace, how sweet the sound. Este es un muy buen himno, pero este himno solo está hablando de la gracia para la la justificación inicial. Nosotros estamos hablando de una justificación que perdura durante toda la vida. Un ejemplo. Una vez yo invité un matrimonio a la casa. Yo dije, yo voy a dejar a mi esposa en la mesa platicando con ellos, porque ella muchas veces no tiene tiempo, ella está limpiando la cocina mientras que yo estoy teniendo la comunión. Ella cocinó todo, yo me quedo disfrutando la comida y me quedo con la comunión también. Yo me dije, yo voy a lavar los trastes mientras que ella tiene la comunión esta noche. Y ella estaba ya disfrutando la comunión. Yo estoy lavando los trastes y yo estoy pensando, wow, tú eres realmente un buen marido. Sí. Y luego vino otro pensamiento. De hecho, tú eres un excelente marido. Uh-huh. Yo estaba tragándolo todo. Luego vino tercera idea. Y tal vez, a lo mejor, tú eres mejor marido que esos dos hermanos. Cuando Satanás me habló esto, ya la luz brotó. Sí, vete de aquí, Satanás. Yo no soy mejor que nadie. Pero ahí yo aprendí lo que es la obra de la carne. Lo que es, lo que procede de mí, siempre me voy a jactar. Me voy a elevar. Me voy a comparar con otros. ¿Y quién va a salir mejor, ellos o yo? Yo siempre voy a salir mejor. Esto es un ejemplo de las obras no hechas por la gracia. Y otra vez, yo hice un negocio pequeño porque yo quería servir al Señor de tiempo completo sin ninguna ayuda de la iglesia. Y dije, no, yo voy a hacerlo yo solo. Y mi negocio fue un fracaso rotundo. Yo había invertido todo mi dinero, $1,600. Después de un año, en vez de tener suficiente para estar de tiempo completo, yo tenía que vender lo que tenía para $40. Y no recibí las $40 por 8 meses. Yo estaba yendo al lugar para vender mis animalitos y las jaulas. Y dije, Señor, todo fue un fracaso rotundo. No puedo negarlo. Mi negocio fue un fracaso. ¿Por qué? Yo pensaba que era para ti. Era para servirte de tiempo completo sin recibir nada de la iglesia. Y dije, Señor, ¿qué debo llamarlo? Yo pensaba que estaba sirviéndote haciendo esto. ¿Qué debo llamarlo? Si no entiendo mi experiencia, ¿de qué sirve? ¿Para mí o para otros? Y me quedé. Yo estaba guiando mi camión para vender las cosas. ¿Y sabes qué? El Señor no tardó ni 10 segundos. Es como si Él estaba esperando todo el año que yo me abriera. Yo dije, ¿qué lo debo llamar? En un instante, Él dijo una sola palabra. Ismael. Cuando Él dijo eso, hermanos, yo quería llorar. Hasta hoy quiero llorar. Yo quería hacer una buena obra, quería servir a Dios a mi propia cuenta. No quiero ni un peso de la iglesia. Sí, pero es pura sterling. Es pura carne, es pura yo. Y si Dios permitió esto, yo hubiera sido el colaborador más independiente del recobro. Yo solo, mi propio jefe. No tengo que responder a nadie porque yo me sostengo. Wow, Dios me puso a llorar. Hermanos, no queremos producir Ismael. No queremos ser mejores que los otros. Queremos ser compenetrados con los otros. Queremos ser miembros normales en el cuerpo de Cristo. Pues ya, yo tengo una reunión en Argentina ahora, hace un minuto. Pero yo quería contarles estas anécdotas que ilustran ¿qué es hacer algo sin la gracia? Chao. Voy a buscar hacer una. Siguen adelante la semana que viene para el martes, tal vez con el siguiente. Vamos adelante en 5:12. Comenzamos, tal vez si pueden tomar una o dos de los estudios vida. Vamos más paulatino. No vamos a prestar atención al horario que les pasé. Vamos al paso de la vida.